A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Amigos todos del Compendio del Catecismo, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de este programa de formación catequética en las ondas de Radio María. Os acompaña desde estos micrófonos vuestro amigo Mario Ortega. El capítulo 13 del Evangelio de San Juan comienza con el lavatorio de los pies de Jesús a sus discípulos, y a este acto le siguen toda una serie de recomendaciones y consejos que el Maestro, a modo de despedida porque ya se acerca la hora de su pasión y muerte, quiere dejar a sus amigos. «A donde yo voy, no podéis venir vosotros. Os pido que como yo os he amado, así también os améis vosotros. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me voy a prepararos un lugar. Luego volveré y os tomaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy sabéis el camino». Esta última palabra, camino, provocó una rápida pregunta por parte del apóstol Tomás. «Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Los apóstoles tenían el presentimiento de quedarse solos y, por tanto, desorientados. Querían encontrar el camino que les mantuviera unidos siempre al Señor. Fue entonces cuando Jesús respondió con gran solemnidad: «Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Juan 14:6. Jesús es el camino, queridos amigos, siempre y en todo momento, el único camino para ir al Padre. No sólo porque nos muestra cómo ir al cielo con sus palabras y ejemplos, sino porque Él, su humanidad santísima, es el camino para nosotros. Hablando de la oración, como estamos haciendo en esta parte del compendio que nos ocupa estas semanas, Jesús es el camino de la oración cristiana. En Él, y sólo en Él, deben hundir sus raíces todas las formas de oración, las distintas espiritualidades y carismas. Si la oración es la elevación del alma a Dios, la única vía, el único ascensor, podríamos decir, es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. No se nos ha dado otro nombre bajo el cielo que el de Jesucristo Salvador. Hoy hablaremos de los caminos de la oración, como esas diversas formas de recorrer ese único camino que es Jesucristo. Lo haremos siguiendo la enseñanza que nos ofrecen los números 559, 560 y 561 del Compendio del Catecismo, que vienen formulados como sigue. ¿Hay en la Iglesia diversos caminos de oración? ¿Cuál es el camino de nuestra oración? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración? Vamos con la respuesta a la primera de estas preguntas, que nos habla de la diversidad en la unidad, diversos caminos espirituales de oración dentro de un único camino que es Cristo, y la manera de garantizar la autenticidad de aquellos diversos caminos. Escuchemos con atención, pues, la pregunta 559 del compendio.
¿Iglesia diversos caminos de oración?
En la Iglesia hay diversos caminos de oración, según los diversos contextos históricos, sociales y culturales. Corresponde al magisterio discernir la fidelidad de estos caminos a la tradición de la fe apostólica, y compete a los pastores y catequistas explicar su sentido, que se refiere siempre a Jesucristo.
Thank you.
Recordamos una vez más ese principio de equilibrio que rige siempre todos los aspectos del cristianismo. Equilibrio siempre entre dos polos o focos, de manera que el misterio cristiano participa de los dos y armoniza los dos. La base es el misterio mismo de Dios, uno y tres personas al mismo tiempo. Igualmente el misterio de Cristo, Dios y hombre, es Dios y es hombre, las dos realidades. Siempre, como vemos, el misterio es la afirmación de las dos cosas. Así también hablamos de la Iglesia como realidad divina y humana a la vez, las dos cosas. De la gracia de Dios y la libertad del hombre, las dos cosas. De la Escritura y la tradición, las dos cosas. Del amor a Dios y el amor al prójimo, igualmente, las dos cosas, sin olvidar ninguna. La unidad de la fe y la diversidad de carismas, ambas cosas. Y así con los diversos aspectos del cristianismo. No es un esto o aquello, sino un esto y aquello, de modo que las herejías o desviaciones de la verdad revelada serán acentuar tanto uno de esos dos polos que se niega o se oscurece al menos el otro. Ha habido herejías cristológicas, por ejemplo, cuando se ha afirmado tanto la humanidad de Cristo que se ha negado su divinidad, o viceversa. Ha habido errores también en el campo de la moral cristiana cuando por exaltar, por ejemplo, la libertad humana, se ha negado la gracia de Dios que sostiene y guía al hombre. Y así con todo. El misterio cristiano participa siempre de dos realidades aparentemente opuestas, pero que leídas y vividas desde el misterio de Cristo, Dios y hombre, desde la fe cristiana, se armonizan perfectamente esos dos polos construyendo una unidad. Bien, pues así sucede también al hablar de la oración. Hay unidad y hay diversidad, las dos cosas. Fruto ambas del mismo Espíritu Santo. Un solo camino de oración, que es el mismo Cristo, el Evangelio, yo soy el camino, pero a la vez debemos hablar también de diversos caminos de oración, de diversidad, siempre que estos caminos, en plural, se mantengan dentro del único camino de la fe apostólica. Los diversos caminos serán modos de caminar por el único camino que es Cristo, siempre dentro de la comunión de la Iglesia, viviendo la misma y única fe. Por eso veremos que se puede hablar, según los diversos contextos históricos, sociales y culturales, como nos ha dicho literalmente el compendio, de múltiples caminos de oración, unos que se apoyarán más en las palabras, otros en las melodías o los gestos o la iconografía, unos caminos se inspirarán más en un aspecto del misterio cristiano, el amor a la naturaleza, la contemplación de la humanidad de Cristo, de su Sagrado Corazón, por ejemplo. Otros pondrán más el acento en el silencio contemplativo, otros en la ascesis moral personal que colabora con la gracia de Dios. Otros caminos de oración se detendrán más en la alabanza o en la intercesión o en la contemplación de algún misterio concreto de la vida de Cristo, su infancia, su vida pública, su pasión, etc. Pero nunca son caminos excluyentes, sino todos ellos complementarios y todos ellos manteniendo a Cristo en el centro. Todas estas múltiples formas, las iremos viendo al hablar de las diversas espiritualidades o tradiciones espirituales, hunden sus raíces, no lo olvidemos, en la única tradición apostólica, la tradición con mayúscula de la que hablábamos ayer, porque es la vivencia de la misma y única fe en Cristo. Todo camino de oración o tradición espiritual que se diga cristiana debe profesar y reflejar la fe cristiana en su integridad, todo el credo, aceptar todos los artículos de la fe, si no, no será un camino cristiano de oración. Si una espiritualidad determinada no se alimenta, por ejemplo, de la liturgia, o no valora el silencio, o el compromiso de la caridad, o no vive la devoción a la Virgen, por ejemplo, será un modo de entender la oración al que le faltan elementos básicos de la fe cristiana y, por lo tanto, no se puede decir que sean caminos de auténtica oración cristiana. Hoy en día, en este mundo tan globalizado en que vivimos, la tendencia a coger elementos de otras religiones, filosofías o cosmovisiones ajenas a la tradición apostólica y mezclarlos estos elementos sin más con la oración cristiana es una tentación, como digo, muy frecuente. Por eso los pastores de la Iglesia, nos ha recordado esta respuesta del compendio, son los que tienen que discernir, el Papa y los obispos, si esa práctica de oración es o no conforme al Evangelio, si me introduce en el único camino de oración que es, en definitiva, Cristo, o por el contrario, me aparta de Él. Por muy bonito que me parezca o muy a gusto que lo haga, quizás me parece bonito simplemente porque me siento bien al practicarlo, pero eso, sin más, no es la oración. La oración es establecer esa comunión con Dios Trinidad a través de Jesucristo, movidos siempre por el Espíritu Santo, y en comunión con toda la Iglesia. Una oración que me lleve a un decidido amor a Jesucristo, a una sincera conversión y a un compromiso de caridad con el prójimo. Todo ello, como digo, en comunión armónica con toda la Iglesia, con todos los demás caminos o carismas diversos, pero a los que me une una misma y única fe, la fe de la Iglesia. La autenticidad, por tanto, de un camino o modo determinado de oración viene garantizada por la referencia continua a Jesucristo, la profesión completa y clara de la fe católica, del credo, y el sello de garantía que le reconozcan, en última instancia, los legítimos pastores de la Iglesia, el Papa y los obispos, a los que el Espíritu Santo ilumina precisamente para esta misión de discernimiento. Vamos a detenernos aquí, amigos, y hacer nuestra primera pausa musical.
Thank you. Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Hemos hablado del significado de los diversos caminos o modos de oración que en el contexto de las diversas épocas históricas y las diversas culturas se han ido desarrollando en el seno de la Iglesia Madre. Y hemos subrayado desde el principio, una y mil veces, que estos diversos caminos tienen que llevarnos por el único camino que es Cristo. Yo soy el camino. Cristo no dice, yo soy un camino, como indicando que hay otros más. Dice, yo soy el camino. Esto es precisamente lo que nos explica ahora la siguiente pregunta de hoy, la número 560.
¿Cuál es el camino de nuestra oración?
El camino de nuestra oración es Cristo, porque ésta se dirige a Dios nuestro Padre, pero llega a Él solo si, al menos implícitamente, oramos en el nombre de Jesús. Su humanidad es, pues, la única vía por la que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Por esto las oraciones litúrgicas concluyen con la fórmula, por Jesucristo nuestro Señor.
La oración de Jesús está íntegramente orientada al Padre. Siempre se dirige a Él cuando ora, y también cuando nos enseña a orar a nosotros. Nos enseña siempre a dirigirnos al Padre como último destinatario de nuestra oración, como fuente y origen de toda bendición y de toda gloria. Si la oración es la elevación del alma a Dios, esta elevación se realiza por medio de Jesucristo, que es el Dios hecho hombre, que ha bajado del cielo para que los hombres podamos elevarnos hasta el cielo. Jesús con su encarnación ha abierto una vía, un canal, un camino, entre la esfera divina y la esfera humana. El cielo y la tierra están unidos por un camino, y ese camino es Jesucristo. Yo soy el camino. Juan 14:6. Y el Espíritu Santo será, lo veremos más en detalle en la pregunta siguiente, el que nos conducirá por ese camino que es Cristo. De formas muy diversas, pero siempre por el único camino, Cristo. A cada uno según sus capacidades y ritmos, pero guiándolo siempre con dulzura por el camino trazado por el Redentor. Dice así el Catecismo Mayor, sea comunitaria o individual, vocal o interior, nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos en el nombre de Jesús. Catecismo de la Iglesia Católica número 2664. Cualquier oración cristiana que no tiene a Cristo en el centro, que no lo nombra directamente o que no hace referencia continua a sus palabras o a los misterios de su vida contenidos en el Evangelio, no se puede decir que sea una oración cristiana. Sería un sucedáneo de oración cristiana, pero no la verdadera oración cristiana, que ha de ser siempre cristocéntrica, hecha en el nombre de Jesús. La liturgia expresa esta unicidad del camino de Cristo cuando rezamos en el hecho de que todas las oraciones finalizan de este modo, por Jesucristo nuestro Señor, como diciendo, por este camino al Padre. Igual que el que se pone en camino para ir a un lugar, el cristiano que reza ha de tener siempre presente que el lugar del destino final a donde han de llegar sus oraciones es el Padre eterno. Pero podemos pensar además que, al igual que el caminante o conductor procuran continuamente no salirse del camino, no desviarse o equivocarse en un cruce, porque entonces no llegarían a la meta, así también el cristiano que reza se fija constantemente en Jesús, que es el camino, procura no salirse de él. El camino ha de ser siempre atentamente contemplado para ser correctamente recorrido. Se recorre el camino de Cristo hacia el Padre contemplando a Cristo, dialogando con él, familiarizándose en el trato personal con el Señor, entrando como un protagonista más en las escenas del Evangelio y dejando a la vez que Jesús sea protagonista en cada escena de nuestra propia vida aquí y ahora. Ir hacia el Padre fijando siempre la mirada en el camino que es Jesús. Porque es un camino vivo, no lo olvidemos, un camino que es también la verdad y la vida, es decir, es como caminar estando ya en la meta. porque Jesús es Dios como el Padre. Por eso el camino de la oración es siempre un camino de alegría y esperanza, un camino seguro que nos une ya con Dios en Jesucristo. Aunque la oración esté dirigida en última instancia al Padre, todas las tradiciones espirituales y litúrgicas cristianas incluyen formas de oración dirigidas a Cristo. La Iglesia, alimentándonos con la palabra de Dios y la liturgia, nos enseña a orar al Señor Jesús. Como muchos personajes del Nuevo Testamento, nos dirigimos a Jesús, camino, verdad y vida, esperando recibir de él la salvación, como el ciego Bartimeo, por ejemplo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. A Cristo nos dirigimos en las celebraciones litúrgicas y también en la oración personal con invocaciones como Cordero de Dios, Buen Pastor, Vida Nuestra, Hijo Amado, etc., que nos hacen ser más conscientes de estar recorriendo el camino con Cristo, por Cristo y en Cristo. Nos permiten agarrar bien el volante para poder conducirnos siempre por ese único camino hacia el Padre que es Jesús. Ya solamente el mismo nombre de Jesús, pronunciarlo, es una oración, porque todo lo contiene, porque contiene nuestra salvación. Jesús significa Dios salva. Así que cuando lo pronuncio, estoy en realidad diciendo, Dios mío, sálvame, Jesús, Jesús, repetirlo muchas veces, porque el nombre de Jesús, como digo, lo contiene todo, Dios y el hombre, y toda la economía de la creación y de la salvación. Decir Jesús, nos explica ahora, leo literalmente del Catecismo Mayor, es invocarlo desde nuestro propio corazón. Su nombre es el único que contiene la presencia que significa. Sin pronunciar con los labios y con el corazón constantemente el nombre de Jesús, nuestra oración quedaría en meras palabrerías. En cambio, invocar el nombre de Jesús, pronunciarlo con los labios, como he dicho, pero también con el corazón, es decir, pensando en él, meditando en Jesús, haciéndolo presente en nuestra vida, en nuestro corazón, es estar orando de verdad, es estar recorriendo ese camino que es Jesús hacia el Padre, con él y como él. Del mismo modo, recorremos el camino de Jesús en la oración con la veneración y la honra al Sagrado Corazón de Jesús, que es un modo de invocar su santísimo nombre. Más aún, es adorar al Verbo encarnado, a su corazón, que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. Luego, la devoción al corazón de Jesús, como ya dijimos cuando le dedicamos un programa entero, es precisamente recorrer ese camino espiritual cristiano hacia el Padre. Esto nos lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2669, esa jaculatoria tan preciosa, que es una oración bien fácil y eficaz. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, en ti confío. Es, digamos, una fórmula que resume todo ese camino de oración que no es otro que seguir al mismo Jesús, que confiarse completamente en él para que él nos lleve al Padre. No es la devoción al corazón de Jesús, pues, una devoción más, sino que es la esencia de ese único camino espiritual que es la persona del mismo Jesucristo, Dios hecho hombre. Igual que otras prácticas de oración eminentemente cristocéntrica, como pueda ser el Vía Crucis, que es un revivir en nuestra vida la pasión de Cristo, siguiendo al Salvador. Cristo siempre en el centro de nuestra oración, sus palabras y los misterios de su vida, que son los misterios también de nuestra vida que él quiere iluminar. Cristo en el centro, no Buda o Confucio o Gandhi, etcétera. Entiéndaseme bien, no quiero minusvalorar en absoluto las aportaciones que los maestros de otras tradiciones espirituales no cristianas han hecho y que son esas semillas del Verbo, como decían los santos padres, es decir, esa verdad en la que participan, de la verdad plena revelada que es Jesucristo, y que nos pueden ayudar y apoyar nuestra oración en momentos determinados, pero no pueden sustituir en ningún momento o suplantar esa centralidad de Cristo en la oración del cristiano, individual y comunitaria, personal y litúrgica. Pero llega el momento, amigos, de hacer otra nueva pausa musical.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Hemos dicho que el Padre Eterno es el fin último de nuestra oración y que el Hijo, Jesucristo, es el camino necesario para ir al Padre. Pero nos falta la tercera persona de la Santísima Trinidad. Vamos a hablar ahora del Espíritu Santo y de su papel en la oración del cristiano. Al hablar del camino de la oración, vemos necesariamente que todo nos lleva a la Santísima Trinidad, ya que la oración es una elevación del alma a Dios y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego, del Espíritu Santo hablamos ahora, y lo hacemos comentando la pregunta 561 del compendio.
¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración?
Puesto que el Espíritu Santo es el maestro interior de la oración cristiana y nosotros no sabemos pedir como conviene, la Iglesia nos exhorta a invocarlo e implorarlo en toda ocasión. Ven, Espíritu Santo.
Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el influjo del Espíritu Santo. Así de clara es la enseñanza de San Pablo en 1 Corintios 12:3. Nadie se puede abrir a la fe si no es por la acción del Espíritu Santo en su corazón. No se puede descubrir y aceptar a Jesucristo como el Salvador, como el Redentor, si no es por esa acción interior y misteriosa del Espíritu Santo que suscita en nosotros la fe. Pero esto no se refiere solo a la fe, sino que al decir «nadie puede decir Jesús es Señor, sino bajo el influjo del Espíritu Santo», estamos refiriéndonos también a la oración. Es decir, que sin el Espíritu Santo no podremos hacer una verdadera oración. El Espíritu Santo es maestro interior, nos ha dicho el compendio. Jesús es el maestro porque nos transmite el Evangelio, pero hay otro maestro que es, según las mismas palabras de Jesús, el encargado de recordárnoslo todo. Os enviaré el Espíritu Santo, dice Jesús, que os recordará todo lo que os he dicho. Se está refiriendo a las verdades de fe, pero también, como decimos, a los caminos de la oración, ya que el Espíritu Santo es ese maestro interior que, enviado por el Padre y el Hijo, desde aquel día de Pentecostés, no deja de iluminar a la Iglesia y de guiarla por los caminos de la santidad. El Espíritu Santo guía a cada cristiano por el camino de Cristo, por el camino de la oración, recordándole la palabra de la Escritura, la tradición viva de la Iglesia que se nos muestra a través de los santos. El Espíritu Santo es el que hace posible y eficaz la acción sacramental de la Iglesia, es decir, es el maestro también de la oración litúrgica, personal y comunitaria. Es decir, que el Espíritu Santo es protagonista fundamental de nuestra oración. Sin él no podemos recorrer el camino de Cristo. Nuestro deseo de seguir al Señor quedaría solo en eso, en un deseo. No sería una realidad viva y eficaz. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, como lo llama el mismo Jesús en Juan 14, 17. El que nos preserva del error en la comprensión del Evangelio y en su aplicación en nuestras vidas concretas, el que me aclara las cosas difíciles que no entiendo, etc. En tercer lugar, el Espíritu Santo es maestro de oración porque nosotros somos en la oración como los niños pequeños que no saben casi hablar, que sólo balbucean, si acaso, un poco, que no son realmente conscientes de lo que quieren, o se dejan llevar por caprichos o impulsos muy del momento. Somos así nosotros en la oración. No sabemos hablar ni pedir lo que nos conviene. Por eso nos enseña San Pablo, y nos ha recordado explícitamente este número del compendio, que nosotros no sabemos pedir como conviene. Romanos 8:26. No sabemos, admitámoslo. Somos niños que todavía no saben hablar con Dios. Que como ocurre en los niños, que si no hay un adulto, un padre, un maestro, que les enseñen las palabras y la gramática, no sabrán nunca hablar. Que aun así necesitarán constantemente de esta luz amiga que les vaya corrigiendo sus errores, levantando en sus caídas, consolando en sus desánimos. El camino de la oración no será un camino fácil. Muchas veces es un camino estrecho porque nos cuesta trabajo concentrarnos, porque nos distraemos o porque también lo que experimentamos que nos pide el Señor en ese momento en la oración es algo exigente, nos pide un cambio de vida. Otras veces este camino de oración nos resultará árido porque no sentimos esa consolación, alegría o presencia más sensible de Dios en nuestro corazón. Por eso es necesario siempre el Espíritu Santo, maestro, amigo y guía en nuestra vida espiritual de oración. Él nos ilumina, es como una linterna potente, y Él nos fortalece, Él es nuestra energía vital. Y ojo, porque cuando no se conoce esta acción personal del Espíritu Santo, pero se siente por otro lado esa necesidad imperiosa de una luz y una fuerza interior en la vida, uno comienza a hablar de cosas muy irracionales y fantasiosas, como eso de que siento una energía positiva, o siento buenas vibraciones o cosas así, que se sienten tanto hoy en día. Bueno, la fe nos dice que la realidad es mucho más sencilla y personal. Es el Espíritu Santo, esa luz y esa fuerza que Dios nos quiere dar. Es el mismo Dios que viene a nosotros. No es algo abstracto, un no se sabe qué, como eso de la energía positiva o las buenas o malas vibraciones, sino que es una persona, la tercera de la Santísima Trinidad, un maestro interior, un amigo fiel y eficaz en su ayuda para conducirnos suavemente por los caminos del Evangelio. Es el Espíritu Santo que nos conduce al Padre por el camino de Cristo que es verdad y vida. El Espíritu Santo es el que ha guiado y guiará hasta el final de los tiempos a la Iglesia por el camino de Cristo. Es el artífice de la tradición viva de la oración. Hablaremos de maestros de oración, refiriéndonos a los santos que especialmente han hablado de ella, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Francisco de Sales, San Alfonso, el cura de Ars, etc. Pero si estos santos son maestros de oración es porque han abierto su corazón de par en par al maestro con mayúscula interior, que es el Espíritu Santo. Y él les ha llenado de sabiduría, les ha hecho entender muy bien el camino de la oración, para que de este modo nos ayuden a nosotros con sus escritos, con su experiencia vital. Son maestros porque han sido en vida discípulos aventajados de este único maestro interior que es el Espíritu Santo. Por eso es fundamental que siempre comencemos nuestra oración personal y comunitaria invocando al Espíritu Santo, llamándolo, pidiéndole que se haga presente en esos momentos en que nos disponemos a caminar por el camino de la oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, le solemos decir. Con esta o con semejantes palabras, si se hacen con fe, el Espíritu Santo viene seguro y hará eficaz nuestra oración, librándola de tantas distracciones, haciéndola pura y luminosa, poniendo en nuestros labios y en nuestro corazón las palabras adecuadas, las alabanzas más agradables a Dios, las peticiones más necesarias a nosotros, así como todas las virtudes teologales y morales, para que nuestra oración sea una auténtica oración, sea algo bien hecho. Concluyamos, pues, con la invocación al Espíritu Santo, esa que debemos hacer siempre al principio, pero que nosotros hacemos ahora al final porque, sirviéndonos de conclusión al comentario de hoy, nos recordará que tenemos que recurrir siempre al Espíritu Santo en la oración. Es la antiquísima oración la que hacemos ahora del Veni Creator, la invocación más famosa al Espíritu Santo, para que transforme los corazones de sus fieles y los convierta en corazones realmente orantes, para que los conduzca por el camino de la oración y de la contemplación. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también, creamos en ti su Espíritu, por los siglos de los siglos.
Para participar en directo, 91 153 85 50,
91-153-8550.
Muy bien, pues escuchamos ya a nuestro primer oyente que nos llama desde Málaga. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, padre.
Adelante.
Verá, es que cuando oigo hablar del Espíritu Santo, pues quería explicarle que por dos veces, lo que pasa que, claro, yo no sé decirlo con las palabras de haberlo leído, ¿no? Aunque lo he leído siempre. Sí. Por dos veces en mi vida he recibido, no puedo decir la visita, sino el rayo tan fuerte que quema anaranjado, que te entra dentro y da un dolor terrible y luego no te has quemado, ¿no? Entonces por dos veces he tenido esa experiencia sin buscarla y quiero que la gente de verdad que oye este programa, quiero que crean en verdad todo lo que usted dice.
Muy bien, pues muchas gracias por su testimonio, sí, porque realmente la acción del Espíritu Santo está siempre ahí, para nuestro bien, para, como maestro interior, como hemos dicho en el programa, pues iluminarnos, ponernos en ese camino de oración que es Jesucristo mismo. Y muchas veces el alma, experimenta ese gozo al recibir la luz del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, que como nos ha dicho nuestra oyente, pues en ese gozo espiritual pues cabe, ¿no?, esa experiencia también de tener pues hasta físicamente, ¿no?, esa huella así del Espíritu Santo, sensible, aunque es una cosa pues muy, digamos, íntima, personal, que seguro que la persona pues que la recibe pues la tiene que vivir con humildad, claro, y consultarlo pues con su sacerdote, confesor, director espiritual, pues para vivir correctamente, digamos, esto, y sabiendo que el Espíritu Santo, su principal acción es la de guiarnos hasta Cristo, ¿no?, la de guiar nuestra oración, independientemente de estas señales que se pudieran dar, digamos, a nivel más sensible. Mientras entran algunas otras llamadas, vamos a aprovechar para recordar a nuestros oyentes que estamos dentro del último apartado del compendio, que es el dedicado a la oración, y por lo tanto, de alguna manera, la oración vemos que recoge todo lo que hemos visto durante todo el compendio, es decir, toda la doctrina de la Iglesia referente a la fe, a la liturgia y a la moral, y que muchas veces, a lo mejor las dificultades que encontramos en la oración, esto lo quería subrayar un poquito porque tiene que ver mucho con el programa de hoy, las dificultades, digo, que encontramos en la oración es porque tenemos alguna laguna en la fe, es decir, alguna falta de formación, no comprender bien pues algunos de los misterios de la fe, o bien que la vida litúrgica o sacramental pues también no la vivimos correctamente, o algún problema moral. Es decir, que la fe, la aceptación de la fe, de todas las verdades de la fe, la vivencia sacramental en la liturgia y el esforzarse por llevar una vida santa, es decir, una vida conforme al Evangelio, nos ayudará sin duda alguna para hacer una oración correctamente. Vamos a dar paso a otra oyente que nos llama ahora desde Madrid. Elba, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Miren, quería, gracias por su programa, muy bueno. Y gracias, quería hacerle una pregunta. Yo, a veces cuando la gente en realidad pues no le gusta hablar de Dios ni del Espíritu Santo, pero a veces incluso a mi hermana le escucho decir, es que tengo un pálpito o tengo una energía positiva, y la gente pues siempre lo que usted ha dicho, más bien dice, bueno, te deseo todas las energías positivas, ¿no? Entonces yo siempre suelo decir, esa energía positiva que te hace reír cuando quieres llorar, esa energía positiva que te hace aguantar el esfuerzo o el deterioro a veces físico cuando no aguantas ya más y ves que has aguantado, eso es el Espíritu Santo. Uh-huh. Y entonces, ¿es eso así? O yo suelo decirlo siempre, es el Espíritu Santo. Antes no le pedía al Espíritu Santo, pero llevo pidiéndolo hace algunos años, sobre todo cuando voy a trabajar. Uh-huh. Y bueno, trabajo en un tema de salud, y también ya sea con mis pacientes o con mi familia. Sí. Noto que después de mucho tiempo la gente te dice, pero tú me dijiste eso, y yo me sorprendo, digo, pero ¿de dónde puedo haber sacado esas palabras o cómo puedo haber escrito yo esto? Sí. Y creo que sea el Espíritu Santo.
Sí, muy bien, muy bien, lo has explicado muy bien, y efectivamente corresponde a lo que hemos dicho en el programa, es decir, que esa falta de formación, de conocimiento, de las verdades de la fe tan maravillosas, es decir, que Dios es un Dios personal, tres personas, un solo Dios, pero tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que nuestra relación con Él, eso que muchas veces no sabemos explicar porque pertenece al orden sobrenatural, pues esa consolación espiritual, todo eso que podemos experimentar y que si no se conoce a Dios y que Dios es un Dios personal, pues empezamos a llamar así, energía positiva o pálpito, como ha dicho usted, etcétera. Pues la gran noticia, el Evangelio, que vemos que aún tiene que llegar a tantos corazones, es conocer precisamente eso, que Dios es personal, que esa consolación que uno siente, esa alegría que uno siente ante la adversidad, en el sentido de, pues, adelante, ve hacia adelante, ¿no? Es Dios que nos está ayudando, que nos está sosteniendo de una manera personal. Dios nos conoce, Dios tiene un nombre y conoce nuestro nombre, nuestras alegrías, nuestras debilidades. Cuando decimos siento una energía positiva es algo completamente, una energía algo completamente abstracto, algo completamente que no tiene que ver nada con algo personal, con un alguien que es Dios. Luego vemos que, por un lado, en las personas, en todas las personas, puesto que somos criaturas de Dios, hechos a su imagen y semejanza, tenemos ese deseo de Dios, y cuando no sabemos explicarlo porque no lo conocemos, entonces empezamos a recurrir pues a esas cosas que ha dicho muy bien usted. Pero lo que tenemos que hacer nosotros creyentes es, como ha hecho también usted muy bien, pues ayudar a las personas a encontrarse con Dios, con un Dios personal, el Padre eterno que nos ama, Jesucristo que ha dado su vida por nosotros, y el Espíritu Santo que es el que nos ilumina y nos da fuerzas. Muy bien, pues mientras llega alguna llamada más, nos queda ya poquito tiempo, pero recordarles que en este apartado sobre la oración estamos ahora en un capítulo que se titula en el compendio así, la tradición de la oración, diciendo o viendo cómo para rezar, pues hay que aprender a rezar, ¿eh? Que no es simplemente la oración, nos comenzaba diciendo este capítulo, un impulso interior que uno siente y ya está, sino que en esa relación con Dios, pues se necesita un aprendizaje. Tenemos que saber bien quién es Dios, cómo el Espíritu Santo, como acabamos de decir, nos mueve, nos inspira, viene en nuestra ayuda, nos ilumina, nos conduce. Y vamos a ver también, a partir de mañana, cómo los santos nos ayudan. Los santos son nuestros hermanos mayores, es decir, personas de carne y hueso, como nosotros, que han llegado a la meta y desde el cielo no solamente son un modelo para nosotros por lo que hicieron en vida, sino que son intercesores ahora por nosotros en el cielo. Y comenzaremos por el papel de la santa entre todos los santos y entre todos los ángeles, que es la Santísima Virgen. Mañana veremos en concreto todo el sentido de la oración mariana, la oración dirigida a la Virgen, a la Madre de Dios y Madre Nuestra. Y después los maestros de la oración, que son todos los santos en realidad, porque todos nos enseñan a rezar con su vida, con su ejemplo, pero es verdad que hay santos que especialmente han destacado por esa vivencia de la oración y por saber comunicarla, algo que es tan difícil, ¿no? Esa experiencia, pensemos en una Santa Teresa, en un San Juan de la Cruz, en un San Francisco de Sales, en un cura de Ars, que han tenido esa experiencia de Dios y además han sabido comunicarla. También el Espíritu Santo les ha permitido eso. Vamos a recibir una última llamada hoy que nos llega desde Palma de Mallorca. María Teresa, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, padre. Mire, no, es que ustedes una vez escuché una oración al Espíritu Santo que la leyeron, que era algo que decía doma al espíritu indómito y no sé cómo se llama.
Y guía que tuerce el sendero, etcétera, sí.
Es que es preciosa, sí, es que es sí, preciosa. Sí, claro. Y no sé cómo se llama para encontrarla.
Sí, sí, sí. Bueno, pues es precisamente las oraciones al Espíritu Santo, de las más conocidas, la secuencia de Pentecostés, que es una oración litúrgica que toma la liturgia y, por lo tanto, es una de las oraciones principales al Espíritu Santo. Vamos a hacer una cosa, puesto que no tenemos ya tiempo, yo le invito e invito a todos nuestros oyentes a consultar nuestro perfil del Facebook, porque allí voy a poner, precisamente vamos a poner esta oración que nos dice ahora, nos recuerda nuestra oyente, María Teresa, desde Palma de Mallorca. Así que, como no nos queda más tiempo, pues les puedo decir eso, que la vamos a poner ahí, pero es la oración, la secuencia de Pentecostés que se reza en la liturgia todos los años, el día de Pentecostés. Bueno, pues nos vamos a despedir ya, iluminados y guiados por el Espíritu Santo, como hemos visto hoy. Nos dirigimos a María, la oración mariana que veremos mañana, que meditaremos mañana en ella, comentaremos las preguntas del compendio que nos hablan de ella, y la oración mariana por excelencia es la de María que rezamos todos los días. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.
Así concluye en Radio María el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.